Hablar del cateterismo cardíaco, y para eso tenemos a un cardiólogo que queremos mucho aquí en Salud y Algo Más y que es sumamente claro con sus explicaciones. Él es el doctor Manuel Puerta, médico de la Universidad de Cartagena, especialista en medicina interna de la Universidad Nacional y en cardiología de la Universidad del Bosque, y también cardiólogo intervencionista y hemodinamista de la Universidad Javeriana. Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carolina, ¿cómo estás? ¿Y cómo están, Camila? ¿Cómo les ha ido?
Pues ahorita estoy solo yo, doctor, pero felices de tenerlo usted aquí en el programa, porque mire, doctor, que el otro día yo hablaba con mi papá y le dije: papi, ¿tú es verdad que has tenido 3 preinfartos? Y me dijo: no, señora, he tenido 3 cateterismos. Y yo me quedé loca porque yo pensé que eso vendría siendo lo mismo, doctor. Yo quisiera que hablemos de qué es el cateterismo.
Okay, bueno, el cateterismo es un procedimiento médico que puede ser para diagnosticar qué enfermedad hay, pero que también, en dado caso que encontremos algo mal dentro de las arterias del corazón, puede ser también terapéutico, es decir, que a través de ese mismo tubo del que hacemos el estudio diagnóstico, podemos arreglar el problema que encontramos en la arteria del paciente que tengamos en la sala.
Vea, doctor, le quiero preguntar también otra cosita que tiene que ver con esto, y es, yo veo que usted es hemodinamista, ¿no? Creo que sí, se dice hemodinamista. ¿Qué significa que ustedes sean hemodinamistas, los que se encargan de hacer los cateterismos? ¿Qué vendría siendo esta especialidad, que yo sé que además de todo es algo bastante, pues bastante, como le diríamos por ahí, de alto nivel, ¿no?
Bueno, la hemodinamia es una subespecialidad de la cardiología. Digamos que cuando uno entra a estudiar medicina, hay dos ramas, las quirúrgicas y las clínicas. Entre las clínicas está la medicina interna, y la medicina interna tiene una subdivisión que es la cardiología, y la cardiología tiene una supraespecialidad que es la hemodinamia. Es decir, todo hemodinamista debería ser médico internista, luego cardiólogo, interna. Medicina interna son 3 años, cardiología 2 años, y luego 2 años más en un laboratorio de hemodinamia con doctores especialmente entrenados que son profesores en la materia, para lograr el título de cardiólogo intervencionista y hemodinamista. Entonces, en total son 7 años de especialidad para llegar a ser hemodinamista.
Doctor, ¿cómo hago yo para saber que necesito un cateterismo? Es decir, por ejemplo, hay gente que dice: no, es que yo tengo un soplito en el corazón, ¿o qué? O me está muy molestando el brazo. ¿Cómo hace uno para saber que necesita un cateterismo?
Bueno, lo más importante, y es lo que yo siempre les digo, es consulten con su médico y coméntenle cuál es el tipo de dolencia o de queja que ustedes tienen. Porque hay mucha gente que de pronto llega a la consulta de un doctor: yo quiero un cateterismo. Y a veces no debemos olvidar que, si bien el cateterismo es un procedimiento muy seguro, con una tasa de complicaciones menor al 1% cuando se está haciendo solamente diagnóstico, es decir, que la gran mayoría de veces las cosas salen bien, es un procedimiento que a su vez puede tener complicaciones. Y cuando lo vamos a hacer, debe haber una indicación clara y deben haber unos síntomas claros que nos digan si este paciente se beneficia de un cateterismo y no de otros estudios que no sean invasivos, como puede ser una prueba de esfuerzo o como puede ser un ecocardiograma con estrés, entre otros estudios que se pueden hacer para determinar si hay o no enfermedades de obstrucción del corazón.
Doctor, cuando un paciente ha tenido ya un cateterismo, yo quisiera que usted nos describiera cómo es el procedimiento. Quizás para usted es muy obvio, obviamente, porque usted se la pasa haciendo eso, pero ¿cómo sería? ¿Ustedes abren el corazón abierto? ¿Es por la laparoscopia? ¿Cómo funciona?
No, nosotros somos, como te digo, la rama no quirúrgica de la intervención cardíaca. Del otro lado están los cirujanos cardiovasculares, con los cuales trabajamos en equipo. Es decir, muchas veces cuando vemos enfermedad de 3 vasos en pacientes jóvenes diabéticos, ellos nos ayudan haciendo la cirugía que llama la gente a corazón abierto, que es la revascularización miocárdica. Por el otro lado, nosotros podemos hacer intervenciones a través del catéter sin necesidad de abrir el pecho del paciente, en casos seleccionados, incluso en pacientes que tienen enfermedad de múltiples vasos. Pero pasando a la otra pregunta de cómo se hace un cateterismo. Hoy por hoy, casi todos los cateterismos se hacen a través de la vía radial, que es una arteria que tenemos nosotros en la parte más distal del brazo, que nos permite a nosotros puncionarla, pasar un pequeño cablecito y a través de ese cablecito introducir un introductor, valga la pena, que es el que nos va a permitir tener acceso a la arteria, y ya dentro de la arteria pasamos una guía que va a llegar hasta la base de la aorta, donde comienza la aorta, que es exactamente en esa parte en donde salen los vasos coronarios, que son los que nutren el corazón. Ya a través de unos catéteres especiales, subimos con esos catéteres, los movemos y canulamos exactamente la arteria, y podemos inyectar lo que llamamos medio de contraste, que es lo que dibuja completamente la arteria y nos va a mostrar si tiene o no obstrucciones, o si está dilatada, o si el flujo es normal o anormal. Y no solo eso, también se pueden medir presiones dentro y fuera del corazón, se puede establecer qué tan severas son algunas valvulopatías también a través de cateterismo izquierdo, y recordemos también que hay un cateterismo derecho que ya no se hace a través de la arteria, sino a través de la vena, y que es muy útil para determinar las presiones a nivel pulmonar, y en algunas valvulopatías nos da mucha información sobre cómo está el paciente.
Doctor, ¿cuántos cateterismos podría llegar uno a hacerse en la vida? Es decir, ¿eso puede ser uno tras otro o no?
No, o sea, en la literatura hay pacientes reportados que tienen decenas de cateterismos, pero lo ideal es que si tú no lo necesitas, no te lo hagas. Tiene que haber una indicación especial, pero que haya un límite, no hay un límite. Simplemente, digamos que como regla general, nosotros tenemos que, si un paciente tiene un cateterismo de menos de 6 meses y no tenía alteraciones en ese cateterismo, lo más probable es que no tenga una indicación de hacer un nuevo cateterismo antes de 6 meses, y algunos dicen antes de 1 año. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces la enfermedad coronaria no progresa en menos de ese tiempo a algo que sea significativo para nosotros intervenir. Entonces, lo ideal es que antes de 6 meses o de 1 año del último cateterismo, la gran mayoría de veces no hay indicación, a menos que haya un cuadro claro de que hay una obstrucción a nivel de una arteria del corazón, que en ese caso, por ejemplo, y es una de las complicaciones de poner esteno, de hacer cateterismo, que nosotros acabamos de pasar un paciente a sala con una arteria tapada, la destapamos, se coloca el estén, y el estén se llena de trombos, que es lo que nosotros llamamos trombosis aguda del estén. A ese paciente se le puede pasar inmediatamente, pero tiene una indicación clara, o sea, no hay un límite, pero siempre tiene que haber una indicación clara para hacer un nuevo cateterismo cuando ya tenemos un cateterismo previo y que conocemos el resultado.
Mira, también nos está preguntando Andrés, ¿qué tan alto es el riesgo del cateterismo? ¿Se podría producir alguna lesión en el procedimiento?
Sí, hay lesiones en los procedimientos. Las más importantes casi siempre son relacionadas a las vías de acceso, es decir, que se pueda lesionar la arteria radial o la arteria braquial, que es por donde entramos, y pueda producir hematomitas, sangrados, morados, como lo llama la gente. Pero hay algunas complicaciones más graves, como por ejemplo ruptura de una arteria del corazón, que se haya disecado una arteria, es decir, la íntima o la parte más interna de la arteria coronaria se puede disecar y comprometer el flujo del vaso y causar un infarto. También existen perforaciones de las arterias coronarias, en fin. Pero en general, en la literatura mundial, lo que está descrito es que este tipo de complicaciones se ven en menos del 1% de todos los cateterismos que se hacen. Y sobre todo aumenta el riesgo cuando se está haciendo intervención. Es decir, que cuando solamente es diagnóstico, es decir, cuando entramos solamente a ver si hay enfermedad o no y no se trata, la tasa de complicación está alrededor del 0.1%. Es decir, hay que hacer más de 1000 cateterismos para ver una de estas complicaciones serias cardíacas en un cateterismo diagnóstico. En general, dime.
Mejor dicho, siempre hay el riesgo, definitivamente.
No, totalmente. Yo siempre le digo a mis pacientes, incluso cuando tú vas a sacarte una uña encarnada, hay un riesgo. Ahora imagínate, nosotros movemos unos tubos de plástico dentro del corazón, en la aorta, en las arterias coronarias, el riesgo está dado. pero siempre que se corre ese riesgo es porque nosotros creemos que correr el riesgo vale la pena, y como te digo, es un riesgo mínimo siempre que se haga en manos de gente experta y que tenga la educación formal para hacer este tipo de procedimientos.
Mire, doctor, que yo escucho mucho, bueno, y creo que todos los oyentes y usted obviamente, le dicen a uno, cuidado con el chicharrón o cuidado con las grasas, que eso tapona las arterias. ¿Esa destapadera de arterias entonces se llamaría cateterismo o hay otras vías?
No, para destapar las arterias lo que hacemos es angioplastia.
¿Es otra cosa?
Sí, eso, ¿cómo lo hacemos? Entonces, ya habíamos llegado hasta el punto en donde tenemos el tubito canulado exactamente en la arteria del corazón, ¿sí? A través de ese mismo tubito, que es completamente hueco por dentro, pasamos una pequeña guía que es a veces del grosor de un pelo, la pasamos a través de la arteria del corazón, de donde está la obstrucción, y a través de esa pequeña guía, de ese pequeño pelito, subimos un balón, es realmente un balón. Lo conectamos a una jeringa insufladora especial, lo llenamos con medio de contraste, y cuando estamos justamente en la parte estrecha, inflamos ese baloncito para que el vaso vuelva nuevamente a tener su diámetro normal. Luego de eso, pasamos con un stent, que es la misma idea del balón, pero este balón encima trae como una mallita comprimida que cuando nosotros lo inflamos queda pegada del vaso y lo mantiene abierto para evitar que se vuelva a cerrar. Posterior a esto, algunas veces hay que hacer lo que llamamos postdilatación, que es con un balón un poquito más grande, tratar de mejorar las irregularidades e igualar el diámetro de la arteria que estamos tratando. Pero la gran mayoría de veces esos son los pasos que se siguen para destapar arterias.
Mire lo que nos dice un oyente. A mí me pasó que sufro ataque de pánico y no pude controlarme y no supe cómo hacer para que no se me disparara la tensión arterial. Por eso no me pudieron hacer el procedimiento. ¿Qué hacen en caso de ustedes con esas personas ansiosas, doctor? ¿Qué hay que hacer el cateterismo sí o sí, pero que entran en pánico?
La gran mayoría de veces lo que se hace es en acompañamiento con un servicio de anestesiología, con un doctor con especialización en anestesiología. Él nos proporciona la sedación para que el paciente esté tranquilo, le proporciona amnesia el episodio, le quita el dolor y nos deja hacer nosotros el trabajo de forma más tranquilo, porque pues tú entiendes que nosotros tener cables y tubos dentro de la aorta, en las arterias del corazón, y un paciente que está agitado, que se está moviendo, aumenta mucho el riesgo de que algo pueda salir mal. Entonces, si el paciente está quieto, pues no hay problema, pero en el caso de nuestro oyente, que él se puso ansioso y que probablemente se estaba moviendo, se hace necesario el acompañamiento de un doctor especialista en anestesiología que nos ayude para que el paciente esté tranquilo.
Vea, doctor, otra pregunta que le quiero hacer. Si uno sufre del corazón y ya tuvo un cateterismo, ¿qué tipo de cuidados debe tener entonces después de ese procedimiento? ¿La comida, el ejercicio, no hacer esfuerzo?
Las recomendaciones en general es primero cuidar el sitio de punción. Si te puncionaron sobre todo por la pierna, después de que se termine el procedimiento, tratar de mantener la pierna quieta entre 6 y 8 horas. Idealmente con un vendaje que sea compresivo para evitar que salga sangre a través de la arteria femoral, que es la que nosotros usamos para hacer cateterismo en la pierna. En la parte radial, al ser una arteria mucho más pequeña, el riesgo de sangrado es mucho menor, y la gran mayoría de veces lo único que usamos es un dispositivo que se llama TR band, que lo que hace es comprimir la arteria y no la deja sangrar. Ya en cuanto a cuidados a largo plazo, lo primero es, tienes que seguir yendo donde tu cardiólogo para que controle tus lípidos, te diga si estás en buen peso, si tienes diabetes, buscar darte un tratamiento, si estás fumando tienes que dejar de fumar, iniciar hábitos de vida saludable, comer mayor cantidad de frutas, mayor cantidad de verduras, hacer por lo menos 30 minutos de ejercicio diario, por lo menos 5 veces a la semana. Y estos son en general a largo plazo las recomendaciones que se siguen después de un cateterismo. La otra recomendación, y que ya es específica, dependiendo de cómo trataron tu enfermedad, es decir, si te pusieron stents, tenemos que tener en cuenta que los stents son de metal. Y así como la sangre se coagula en contacto con cualquier sustancia o con cualquier superficie que no sea la parte interna de los vasos, cuando la sangre pasa a través de estos stents, ella tiende a coagularse. Y una de las recomendaciones y de los tratamientos que se deben seguir entre un mes y un año después de un cateterismo es tomar medicamentos para evitar que la sangre se coagule. Casi siempre son tomar aspirina, tomar clopidogrel, prasugrel o el otro que es ticagrelor.
Doctor, ¿en qué momento ya viene siendo importante o indispensable entonces el marcapasos? ¿Qué relación tiene el marcapasos con el cateterismo?
Bueno, hay muchos pacientes que cuando tienen enfermedad coronaria, una de las manifestaciones de la enfermedad coronaria son bloqueos del corazón. El corazón se divide en dos partes, la parte de arriba que son las aurículas y la parte de abajo que son los ventrículos. Ambas partes laten, pero necesitan estar comunicadas a través de un sistema eléctrico que permite que estos latidos sean organizados y que no se pongan muy lentos. Ocasionalmente, cuando hay infartos o en otras circunstancias, no necesariamente asociadas a infartos, sino a degeneramiento del sistema de conducción, que es como el sistema eléctrico que lleva la información desde arriba hacia abajo, se hace necesario el implante de un marcapaso. Ese implante de marcapaso lo hacen doctores que son especialistas en electrofisiología. Por decirlo de alguna forma, nosotros nos encargamos de las arterias y del flujo de sangre a través de las arterias del corazón, nosotros como hemodinamistas. Y los electrofisiólogos se encargan sobre todo de la parte, por llamarlo de alguna forma, eléctrica del corazón, y ellos son los que manejan esta parte de bloqueos a nivel cardíaco con el implante de los marcapasos.
Estamos con el doctor Manuel Puerta hablando de cateterismo cardíaco. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial en Salud y Algo Más y ya regresamos. Estamos con el doctor Manuel Puerta hablando de cateterismo cardíaco. Doctor, ahí está Oscar que tiene una pregunta para usted. Oscar, adelante.
No, Omar Salazar de Medellín.
Ah, Omar, adelante.
Omar Salazar de Medellín, para felicitarlos por el excelente programa. No me pierdo todos los días en Salud y Algo Más con ustedes, todos los días lo escucho. Le iba a hacer una pregunta al doctor. Lo que pasa es que yo sufrí un infarto y me colocaba un stent. Entonces, eso fue en el 2001, en el 2021. Y he estado medicado pues todo el tiempo y le iba a hacer una pregunta a ver que ya hace un mes no tomo ningún medicamento, a ver qué efectos puede tener y hasta cuánto tiempo me toca tomar todos los medicamentos.
Aló. Bueno, el procedimiento fue en 2021, por lo menos durante un año debiste haber tomado antiplaquetarios de forma dual o menos si tu riesgo de sangrado es alto. Pero digamos que en un cuidado de por vida tú debes tomar medicamentos porque estas lesiones y estas obstrucciones del corazón no salen de la nada, sino que salen porque muchas veces tienes no controlado el colesterol, porque llevas malos hábitos de vida y sobre todo, ya como tú tienes un stent, que es un metal dentro del corazón, debes tomar de forma indefinida la aspirineta o el ácido acetil salicílico de por vida para evitar eventos asociados a que se trombose ese stent, ese metal que te pusieron dentro de las arterias de tu corazón.
Vea, doctor, otra cosa que también le quiero preguntar sobre el cateterismo es lo siguiente. ¿En qué edad es donde ustedes más hacen ese tipo de procedimientos? Por ejemplo, ¿a un menor o a un joven también se le hace? ¿O ya es más o menos entre los 40, 50 en adelante o no tiene edad?
No tiene edad, pero sí vemos claramente que esto va de la mano de la epidemiología de cómo se desarrolla la enfermedad coronaria en el ser humano. Y vemos que en hombres se dispara la incidencia de enfermedad coronaria a partir de los 60 años y en las mujeres a partir de los 65 años. Entonces, a partir de esa edad se enfocan la gran mayoría de cateterismo que nosotros hacemos. Sin embargo, hay pacientes que desde muy jóvenes, porque llevan estilos de vida muy, muy malos, es decir, comen muy mal, lo vemos también mucho en pacientes que hacen uso de sustancias psicoactivas, lo vemos mucho en pacientes que son fumadores desde muy temprano, y también otra parte importante son los pacientes que son hijos de personas que tuvieron infartos a temprana edad, es decir, en hombres menos de 60 años y en mujeres por debajo de 65 años. Esa población en especial, los que llevan malos hábitos de vida y los que tienen familia en primer grado de consanguinidad con enfermedad coronaria temprana, es decir, en pacientes jóvenes, tienen un mayor riesgo de que puedan requerir un cateterismo estando joven. Ahora, los infartos se presentan, yo el infarto más joven que vi, lo vi en mi formación como cardiólogo en Chayo, en un paciente que tenía 28 años. Pero este paciente tenía una familia que todos habían sufrido infarto alrededor de los 30 años. Entonces, no hay límite de edad hacia abajo para hacer cateterismo siempre y cuando haya la indicación. Pero sí lo hacemos más en pacientes mayores de 60, 65 años.
Doctor, está Alberto que tiene una pregunta para usted. Alberto, adelante.
Sí, buenas tardes, doctor. Una felicitación pues para ese programa. Yo quisiera saber, es decir, a mí me hicieron un bypass de hace muchos años, más de 15 años, pero entonces quiero saber qué indicaciones o qué síntomas necesito para que vuelvan a hacerme un cateterismo o otra, sí, un cateterismo más que todo.
Ok, el síntoma más importante para hacer cateterismo nosotros como cardiólogos intervencionistas es el dolor en el pecho. Y qué bueno que tú digas y hables de síntomas, porque muchas veces hay pacientes que quieren que se les haga el procedimiento porque como tú o como otros pacientes tienen antecedentes de que se les puso stent o se les pusieron bypass o puentes coronarios, como también se les denomina. Es importante resaltar que si los pacientes están asintomáticos, lo que tienen que hacer es seguir con su manejo médico. Ya cuando el paciente tiene síntomas o se le encuentra otra patología, como por ejemplo falla cardíaca, que es el corazón débil, ya está indicado hacer un estudio para ver, en tu caso, cómo están los puentes, o en los pacientes que tienen stent, ver si los stent siguen permeables o si ha aparecido enfermedad en otra parte diferente a donde se pusieron los stent y se pusieron los puentes. Pero es bien importante que hayan síntomas, y el más importante es el dolor torácico.
Doctor, mire, nos pregunta un oyente. Muy buenas tardes. ¿Qué porcentaje hay de que un hipertenso sufra de un infarto que de una trombosis cerebral?
Los riesgos están dados y digamos que la hipertensión arterial es uno de los cuatro factores de riesgo más importantes, junto con la diabetes, junto con el colesterol alto y junto con fumar, para presentar un infarto. Pero ya exactamente para decir que un paciente hipertenso, ¿cuál es el riesgo de él de sufrir un infarto a largo plazo? Se usan escalas especiales que tienen en cuenta si el paciente tiene diabetes, si el paciente fuma, si el paciente cómo tiene su colesterol en arterial, y se imputan esos datos en un algoritmo especial, y ese algoritmo nos da exactamente cuál es el riesgo de que ese paciente sufra un infarto. Esto pues obviamente siempre es un estimado. Hay pacientes hipertensos de toda su vida que nunca sufren un infarto, como hay pacientes que no tienen hipertensión y sufren un infarto porque tienen otros factores de riesgo, pero en general la hipertensión sí suma como un factor de riesgo para que tú tengas un infarto, sobre todo en tu vida adulta.
Bueno, pues doctor Manuel Puerta, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿En dónde lo pueden contactar los oyentes que quieren conocer más información o su contenido o pues conocer más de usted?
Bueno, en redes sociales aparezco como doctor.manuelpuerta, cardiólogo, y también me pueden llamar al 301-203-2271 para tener una cita de consulta.